anillos de plata.
¿Qué te has creído tú eso, imbécil? ¡Son arandelas, maldita sea!
Arandelas.
¿Arandelas?
Casi hemos salido a tiros por unos aros de acero que no valen un cochino dólar en total.
Ellos lo han preparado.
¿Ellos? ¿Quién demonios son ellos?
Abierto a mediodía. Somos nosotros.
Bueno, pues hoy primero de julio, buenas noticias en torno al turismo, Mon. Más turistas que el año pasado.
Sí, señor.
Se supone que están un poquito de menos tiempo, pero que gastan más dinero. Se calcula que van a llegar unos 40.000 turistas más, lo cual nos alegra a todos. Confiamos en no acabar, porque de momento es imposible, como Venecia. También en el XL Semanal este domingo el XL Semanal he sacado muchísimo partido. Porque había también una entrevista con Donna Leon, la escritora de Policiaco, que Donna Leon, desde el 90 y tantos, se había afincado en Venecia y ha tenido que huir de ahí por la masificación de turistas. Es algo espantoso. Hice varias cosas interesantes. Por ejemplo, que como mucho se gastan 25 pavos al día. Que están cerrando comercios tipo mercerías y tal, porque claro, prefieren cerrar la mercería y abrir una tienda de souvenirs. Solo hay 54.000 habitantes en Venecia, venecianos. Cada año se van unos 1.000, porque es insoportable vivir ahí. Los barcos de los cruceros contaminan una barbaridad, que también hay una polémica en el puerto de Valencia, porque los mercantes y los cruceros, el fuel que consumen es devastador para el medio ambiente. Oh, devastador, en fin, es tecloso. Y se calcula que contaminan lo mismo que 100.000 coches, que estuviesen todo el rato echando gas por los tubos de escape. Pero bueno, el turismo es una de nuestras industrias primordiales y hay que mimarlo y hay que cuidarlo. Como siempre está la pelea de turismo de calidad. Pero bueno, ¿qué es turismo de calidad? Pues el turismo de calidad es el que recibe una compensación por lo que paga. Es decir, turismo de calidad y en Benidorm, sí. Tú eres un hotel de 2 estrellas y te tratan bien, pues oiga, eso es de calidad. Todos querríamos tener a muchos millonarios que vengan aquí a dejar el dinero, pero es que no hay tantos millonarios en el mundo. Los millonarios, qué casualidad, tienen la manía de irse a Mónaco y a sitios así, o a zonas caras de Ibiza. ¡Amigo Pellicer!
Palomar, olvídese del turismo de calidad y del turismo. Valencia, Comunidad Valenciana, no solo es turismo.
Es muchas más cosas.
Nos han infectado con esa. Es como, no hace calor. Estamos en julio y hace poniente. Como todos los años he hecho poniente.
Ha habido un poco de histeria, ¿verdad?, con esto del
yo
calor.
Me aburro, de verdad, oyentes. ¿Cómo se manipulan las informaciones? ¿Cómo nos dirigen? Sálvense, no vean nada. No escuchen a nosotros si quieren, yo tampoco. Pero pasen de todo. Es todo una falacia, es todo una manipulación. En Espalencia, ponientes y ponentes ha habido toda la vida.
Sí.
De 3 días de calor a 40 y luego hoy es el cuarto o quinto día, baja un poquito.
Sí.
Y mañana menos.
Y hay brisita.
Y a veces llovía, ¿vale? Sí. Es decir, la ponentada que en la parte, en Zaragoza, siempre ha habido mucho frío y mucho calor.
Sí.
Y en Madrid, yo he vivido en Madrid 2 años, ha habido mucho frío y mucho calor. Es decir, yo he visto en Madrid cómo salía el humo del asfalto. Pero saliendo humo, parecía, del calor que hacía, divirtiéndose. Vamos a ver, estamos haciendo una falacia de todo esto y la gente se lo cree. Odio, más que odio. No vean telediarios, no vean noticias. Y si las ven, que no influyen en su mente, porque nos han metido una...
No, lo del calor ha sido
pero una pota,
especiales con
una
el calor.
Un berenjenal, que no, que mañana, que si el agua, que si... Pero oiga, vaya usted a tomar gárgaras, déjennos vivir, en invierno frío y en verano calor. Y se acabó. De verdad, esto es infame, que nos estén... Cuando hay problemas de verdad. Y los problemas de verdad se omiten y te distraen con el calor. Y luego vendrá el frío, y luego vendrá la nieve, y luego vendrá el fútbol. Y siempre van, pero vamos a hablar de problemas de verdad. Problemas de verdad es que llevamos aquí 3 meses en la Comunidad Valenciana, o en España, con gobiernos que no hacen nada, España está ingobernada.
Yo casi que lo prefiero.
No, pero escúcheme. Y es porque la vergüenza que están haciendo, para mí, el nivel de poder que tienen todos, el mandar, porque mandar, ¿sabe lo que significa? Enchufismo, colocarse. Hoy día en la Generalitat Valenciana también entró Podemos, ¿eh? Y ha puesto sus secretarios autonómicos, sus asesores. Sí. Vamos a ver, esto que me están hablando ustedes a mí. Ustedes quieren colocarse porque no tienen un trabajo que les pueda dar el sueldo que les da el poder político y el poder. Poder decir, te meto a ti, no, dispongo de ese dinero, no dispongo de ese dinero. Es decir, y vamos aquí, y en España llevamos 3 meses que no sabemos si va a ganar este, si no va a ganar el otro, si no va a haber elecciones. Pero qué vergüenza. ¿Por qué? Porque hay una cosa que... Usted, señor presidente del gobierno, si quiere gobernar, gobierne. Y si no quiere gobernar, haga elecciones. Pero no nos tenga 4 meses o 3 meses dando patadas. Y si usted quiere gobernar, preséntese, y si dicen que no, pues convoque elecciones.
Había una entrevista muy interesante, no sé si sábado o domingo, la firma David Burguera en Las Provincias, no sé si estará ya colocada en la página web, a doble página, Mónica Oltra. Y estuvo muy bien el compañero David porque le dice, oiga, bueno, esta semana Oposición decía que cada conseller tendría como máximo a 2 asesores.
Decía, tienen 4.
Y ahora, sí, exacto, usted lo ha duplicado todo, favor, usted se lo ha duplicado y tal. Y dice Mónica, que a mí me parece muy buena política, otra cosa es que yo no coincida con ella muchas cosas, pero como política, como animal político, que se llama como política de raza, me parece de las más listas de la pandilla, porque tiene colmillo, se maneja muy bien, es vehemente... Y tiene instinto. Entonces ella cuenta, fui una ingenua, la culpa es mía, fui una ingenua, porque claro, cuando hemos llegado aquí hemos visto que no, que hace falta más gente porque hay pocos funcionarios. Entonces claro, a ver, Mónica Oltra, si hay algo que no ha sido nunca, es ingenua, afortunadamente para ella. Entonces, de lo que se trata, y yo creo que la verdad pura y dura, es de colocar a la gente. Entonces, como hay 3 partidos ahora que tienen cuota de poder, esos 3 partidos tienen que colocar a su gente, con lo cual se triplican los puestos, con lo cual se duplican los puestos. Entonces, claro, toda la gente que venía con lo de la austeridad por bandera, es mentira. Una vez han llegado, ya más horas, la segunda legislatura, caretas fuera, y a colocar, y a seguir colocando, y a disparar el déficit. Claro, ¿cómo que hay pocos funcionarios? A lo mejor hay menos funcionarios de lo que la gente
se cree. Distribúyalos bien.
Exacto.
Remunere y los que no trabajen, despídalos.
Exacto.
¿Por qué el funcionario a la tercera o la cuarta sanción no se le puede despedir?
Nunca se le despide, es imposible.
Vamos a ver, pero esto
es imposible.
Esto ya.
Entonces, claro.
Cuidado.
Claro, pero luego.
La mayoría son buenísimos. Pero el que no quiere currar, a ver cómo lo tiene.
Pero luego llegamos a un proceso que es que. Suele pasar que los partidos cuando llegan al gobierno empiezan a colocar a su gente.
En cargos altos,
intermedios y donde pueden.
Y luego bajos
y
también.
Esta manía tiene que acabar de una vez. Como pequeña constatación, si hay 20 personas en un departamento de la administración pública, ese mismo departamento en la empresa privada hay 7. Pues, a lo mejor es que en la empresa privada se abusa y no es bueno, pero a lo mejor es que en la empresa pública se exagera y tampoco es bueno y habría que encontrar un equilibrio. A lo mejor harían falta 10 en el chiringuito privado y a lo mejor harían falta, en vez de 20, 12 en el público. Y esto es una realidad que cualquiera que haya trabajado tanto en lo público como en lo privado se da cuenta y dice, madre mía, en este departamento hay 30 tíos. Y dices, pero si esto en mi empresa lo hacíamos entre 4 y nos sobraba tiempo.
¿Usted sabe cuántos trabajadores tiene la televisión española? 6.000.
Es una barbaridad.
¿Sabes cuántos trabajadores tiene la catalana?
Casi 3.000. Sí.
Entre los dos tienen más que todas las televisiones privadas juntas de España, Portugal y a lo mejor me quedo corto. Sí. Italia incluido.
Sí.
Esto es una vergüenza. Y me da igual que sean catalanes, y Valencia tiene 500 ya. Cuando 500 para una televisión que la dé el 3%, si llega, o el 4%. Bueno, me parece ya de una desfacha de decir que no hay... Pero vamos a ver, todo lo que toca el mundo público es dinero sagrado. Es dinero de los impuestos y de los trabajos. Y de los mismos funcionarios que también pagan impuestos, ¿eh? Aquí todo el mundo paga impuestos. Y eso se tiene que controlar y organizar perfectamente. Y si no se hace, la culpa tienen los que lo dirigen. Si no, dedíquense a trabajar. A ustedes se les vota para que esos funcionarios sean buenos. Y el que más trabaje, que gane más. Y el que no trabaje, si no es por algo demostrado, que lo puedan despedir como cualquier empresa privada. Pero esto de por vida, y si no quiero trabajar, a ver que me tiren. ¿Pero esto qué es? Es decir, que me digan a mí la gente que han expulsado de la función pública en la Comunidad Valenciana en los últimos 5 años. Y todos no son buenos, porque hay buenos, regulares y malos. Porque todo eso me parece bien. que la función pública es necesaria, claro que es necesaria, pero que funcione. Eso de que vuelva usted mañana, ventanilla única, ¿dónde?
Madre, no, usted, eso lo dicen siempre, es mentira.
Usted una licencia de apertura de algo, de un bar o lo que sea, y se pueden tirar 6 meses, 1 año, 2 años. Y todo esto hace que el ciudadano de a pie dice, que me venga a mí Mónica Alto, que hay poco, entonces ¿cuánto necesita usted? ¿100.000 más? ¿200.000? Págalos usted.
Es que siempre ven que hay poco. Pero vamos a ver. Siempre ven que hay poco. Es increíble.
Para meter gente... De... Sí. Sí. Pero usted no se da cuenta que el dinero público que sale de la empresa privada, de los autónomos, sí, trabajadores por cuenta ajena, y los mismos funcionarios con sus retenciones, pero que al final quien genera esto es... el dinero de la empresa que procura...
Y el de los autónomos...
De la empresa autónoma.
Sí.
Los que generan trabajo directo e indirectamente, también los funcionarios, también pagan sus impuestos. Y me dice usted a mí eso. Usted me dice que es inteligente. No. Ella es una política que sabe llegar a cierta parte de la población y llega. Mira, un ejemplo. Pero todo esto acompañado por un sistema, con todos los respetos, que cada vez merece menos respetos, que es un sistema de medios de comunicación. Los medios de comunicación, aunque usted crea que el internet tiene, pero los medios de comunicación, televisión todos los días, pam. Es decir, voy a poner un ejemplo. Y con esto no justifico nada. A mí me parece correcto los 15 años que se han caído la manada. Me parece correcto. Un tribunal. Por los que dicen que.
A mí me parece poco. Yo endurecería las penas.
Me parece
del
correcto,
código.
Por eso decirlo, para que todos los que critican los tribunales, sí, españoles, sí, para que vean que la justicia funciona. Sí. Un tribunal, una audiencia provincial de Tarragona, pone una pena, se confirma y luego van al Supremo y la revoca. Y pone 15 años. 6 años más para cada uno. ¡Perfecto! Perfecto, pero perfecto, ¿eh? Como a veces me parece que por un homicidio no habría que poner 12 o 15 años. Habría que poner 40 años a lo mejor. Porque los homicidios en este país a veces se penan muy baratos, ¿eh? Cuidado. Hay cosas que se penan muy caras y cosas muy baratas. Y el homicidio, por ejemplo, es una vergüenza que... Bueno, 12 años. ¿Pero 12 años por qué? Y las víctimas que han quedado alrededor y quitar la vida a una persona, ¿esto qué es? Sí, hay atenuantes y hay agravantes, pero vale. Sin embargo, ha habido otra violación parecida. Bueno, peor, no peor. Parecida porque era una chica menor de edad, en el País Vasco, que tres o cuatro personas de origen extranjeros, creo que eran magrebíes, no me haga caso, y eso no es manada. Vamos a hablar de todo lo que está pasando, para evitarlo, unos y otros. Bueno, pues lo que interesa se da todos los días y lo que no interesa se da... ¿Pero por qué? Pues no lo sé. Yo no lo sé, me da igual. Pero me parece una aberración que las violaciones no sean todas iguales. ¡Todas iguales! Sean de derechas, de arriba, de abajo, de menores o de mayores. Porque esto es una... Como los menores de edad, en este país, hace unos días, violaron, y bueno, un año, 2 años, y a la calle. Es decir, oye, usted es menor de edad, pero usted tendrá que tener una responsabilidad. Yo no digo que lo metan en la cárcel con gente mayor, pero sí que estén recluidos y que se haga un seguimiento durante años para que no vuelva a reincidir. Porque aquí parece que no, es que yo tengo... Vamos a empezar a ser serios. Y si vamos contra la violación, que es lo más desagradable del mundo, vamos a hacerlo en todo el momento.
Yo pondría penas mucho más duras en la violación y en agresiones sexuales. Yo lo pondría más duro.
Pero el problema es cuál es, que en las cárceles no caben, ¿eh?
Ya.
Hay otro problema. La gente no habla del problema de las cárceles. ¿Usted sabe que las cárceles están saturadísimas? ¿Usted sabe lo que cuesta un preso al año?
Sí.
De 80 a 90 mil euros, creo que es. No me haga caso.
Menos.
Bueno, 60, 50, 60, eso es mucho dinero. Porque claro, detrás del peso hay funcionarios, hay instalaciones.
Sí, claro.
Y usted sabe que a veces hay un momento que hay saturación y las penas que no son de delitos menores. Bueno, pues mira, la mitad de la pena, dos terceras partes, vamos, porque no caben, es que no caben. Porque al final, detrás de un delito hay una prisión. Y detrás de una prisión hay que meterla, hay que hacerla. Y el Estado es decir, aquí lo que tenemos que procurar por todos los medios es que las noticias sean objetivas cuando son objetivas. Y cuando se hable de un tema tan candente como es la violación o los abusos, sobre todo la violación, porque una chica de 17 años, una chica de 19 años, como la de Pamplona, ¿no? 20 años, es una barbarie. Y encima, que presuman de ellos y tal. Es decir, hay que darle la cobertura que toca, pero no por nada, para que sepan que se castiga. Porque 15 años no es broma, ¿eh? 15 años de prisión es una pena muy... podría ser más dura, ¿de acuerdo? Pero son 15 años.
Yo endurecería las penas
no,
para
pero,
violación.
Pero vamos a ver, pero si estoy de acuerdo con usted, pero llega un momento que si tú endureces las penas, el problema de endurecer las penas o no endurecer las penas, ¿con eso evitas más delitos? Esa es la pregunta. Es como la pena de muerte. ¿Con la pena de muerte evitas más homicidios? Lo que hay que hacer es reeducar a la sociedad para que no cometa sus delitos.
Sí, pero siempre habrá gente mala, Pellicer. Hombre, hay gente chunga.
Hombre, ¿por qué?
Hay
por,
gente
por,
mala que sepa, nace malvada.
Pero que sepa la población y que crea la... Yo lo que vengo a decir es que la justicia funciona, pero que se denuncien todos los casos. Todos, con cobertura nacional, para que no se repitan. Sean del País Vasco, sean en Valencia, sean...
Alicante hubo un suceso parecido terrorífico.
Uriera también, a una chica. Esto es una vergüenza. Es decir, todo esto es desagradable.
Y yo tampoco entiendo el mecanismo por el cual pandillas de chicos o algo... ¿Se dedican a esto, Pellicer? ¿Qué está pasando?
Vamos a ver,
¿esto pasaba antes? ¿Es un problema de ahora?
No, esto es un problema educacional.
¿Qué monstruos está creando la sociedad?
Es un problema educacional, Palomar. Aquí el sistema educativo tenía que estar totalmente unificado. Y tenía que estar controlado.
¿O pasaba antes y no nos enterábamos, por desgracia? Que no lo sé, Pellicer.
Palomar, yo le digo una cosa. Yo en mi experiencia de abogado, las violaciones en los años 80 prácticamente era una aberración, ¿eh? Porque si la violada perdonaba, prácticamente se extinguía el delito, ¿eh?
Madre mía.
Cuidado, hemos avanzado un montón, ¿eh? No sabe lo que se ha avanzado. En el año 80 tal... No, el perdón de la violada tal y cual... Extinguía un poco la pena... cuidado, y las penas eran...
Pues vaya
cuatro veces. Se ha subido la pena tres o cuatro veces más. De 5 años se ha subido 15. Cuidado, ¿eh? Es decir, que no digo que no sean 20 o 30, pero el problema es que sí, con el...
Es un problema educacional.
Totalmente. ¿Y cómo se controla eso? Es muy complicado. Porque las sociedades, por desgracia o por suerte, cuando llegamos a un clima de casi estado perfecto, queremos más. Y más no hay. Usted imagínese los trabajos tradicionales de la España de los años 70. 60, 70, 80. Eran agricultores, fontaneros, electricistas. Usted va al campo y no hay ningún español que quiere ir al campo a coger patatas.
Sí, nos dijo nuestro amigo Pepe Alonso. Sí.
Son todos gracias a que vienen...
Bueno, y en la fresa, en los invernaderos de Almería y por ahí.
Cuando hablan de los inmigrantes, cuidado, gracias a los inmigrantes, nosotros comemos, porque aquí nadie quiere... Cuando se puede ganar 800.000, 1.200, aunque ganes poco, aunque ganes menos, que pero ya tienes una motivación, te vas al campo...
Sí, es un trabajo muy duro.
Y tienes una edad, que son 20, 25 años, 30 años, puedes hacerlo perfectamente, en vez de estar en casa sin hacer nada. Y luego ya te buscas la vida. Es decir, yo he ido al campo con 10, 12, 15 años y bueno, y eso te forma porque sabes lo duro que es y quieres prosperar. Pero claro, si tú a final de mes, papá Estado te lo da todo, claro, entonces esto es muy triste, gente que no tenga trabajo, que esté por las mañanas en la calle tomándose el sol y que no quiere
tomándose ir. El sol y una cañita en el bar, Pellicer.
Eso ya es un problema de cada uno. Pero y que el campo esté lleno siempre de gente que son los inmigrantes, y que encima hablemos mal de los inmigrantes, oiga, campeón, si no fuera por los inmigrantes, hoy la agricultura estaría abandonada en España. La agricultura, la ganadería, la albañilería...
Fíjese, Pellicer, que claro, se está hablando estos días de, oh, qué bien, se ha firmado el tratado de Mercosur, para que los países del Mercosur de Hispanoamérica puedan comerciar con menos aranceles con los países europeos. Pues el tratado Mercosur, según leía Vicent Lladró, a su amigo Vicent Lladró y amigo mío...
Sí.
Cuidadito con Mercosur, y España no ha estado a la altura, por desgracia. ¿Sabe qué se ha negociado? Yo te voy a vender a ti coches, lavadoras, cosas industriales, y tú a mí me vas a vender agricultura. ¿A quién perjudica Mercosur? A España, la Comunidad Valenciana, Pellicer. ¿A quién beneficia? Alemania, Francia, Austria...
Que son los que producen los coches.
Entonces, es que España siempre sale perdiendo en estas cosas.
España siempre...
Y para nuestra agricultura, Mercosur, no viene nada bien, Pellicer.
Mire,
van a venir más naranjas de Brasil y de otras partes.
El otro día hablaba yo con gente que toca el mundo del dinero y tal y cual, y España prácticamente ha desaparecido. España, hoy los bancos son fondos de inversión. ¿Y eso qué es? Y si tú piensas... voy a hacer una cosa. Voy a pensar, sin ofender, y simplemente pensar. Aquí, en el año 2007, 2008, 2009... se hizo un agujero de 60, 50, 70 mil millones de euros con el ladrillo. ¿Se acuerda?
Sí.
Vale. Ese dinero lo puso, en teoría, Europa, y en teoría lo tenemos que devolver los españoles, en teoría. En la práctica sí que puso el dinero, y en la práctica yo no sé si estoy devolviendo el dinero o no estoy devolviendo, pero tendríamos que devolverlo. Ese dinero que puede para salvar los agujeros de los bancos que vendían hipotecas de solares y pisos que valían en el mercado la tercera o la cuarta o la quinta parte, porque fue no controlado por el Estado, no controlado por el Banco de España, no controlado por los ejecutivos, no controlado por los sindicatos, no controlado por los empresarios, porque en las cajas de ahorros estaban todos representados. Nadie se preocupaba. Ese dinero, en teoría, está en solares y pisos. Solares, ahora los han comprado muchos fondos de inversión.
Sí.
A la décima parte, sí, o a la veinteava parte, o al precio de saldo que sea. Ahora esos fondos de inversión, que no saben ni lo que son, dirán, pues el valor de ahora ya no es como compré hace 10 años. Si valía 100.000 euros, ahora vale, digo que vale medio millón de euros. Lo perito y medio millón de euros. Entonces, inflacionan el precio de ellos de algo que le costó 100.000. Y detrás de los... ¿Por qué esos terrenos y esos pisos no se los queda el Estado? Y he dicho, señores, ahí, a promotores, ahí tiene usted solares gratuitos. Haga usted vivienda de protección oficial. Solar no le cuesta nada, con lo cual la vivienda que vale 150 valdrá 90. Y haga pisos para gente joven o gente mayor que con 400, 500 euros pueda tener una propiedad dentro de 15 años. O pisos que nos hemos quedado y los hemos subastado a fondo de inversión, nos los quedamos el Estado y los repartimos como vivienda social. ¿Por qué no se ha hecho eso? Eso hay que pensar, ¿eh?
¿Le parece a usted bien que se limite el precio del alquiler, como se va a hacer a partir de hoy en París, como se quiere hacer en Nueva York?
El precio del alquiler es en Portugal. Es otra de las cosas que yo realmente nunca.
En Portugal la teoría suena muy bonita y se lo explico. Si tú lo alquilas más o menos al precio que te indican, no pagas impuestos los 5 primeros años de ese alquiler. Y además es opcional lo de Portugal. Sí, yo quiero que me limiten el precio o no para alquilarlo.
El problema del alquiler en España es el desahucio por falta de pago. Que cuando vas a desahuciar a alguien porque no te paga, a lo mejor te tiras 3 años o 2.
Pero como el alquiler no es tan suyo, ¿usted cree que el Estado debe hacer algo a los ayuntamientos de cada ciudad de decir, oiga, en esta zona por más de tantos euros no se puede alquilar?
Yo creo que el alquiler estaría abajo si fuera rápida el desahucio. Y cuando hay un problema social, que hay niños pequeños, pues que el Estado le dé viviendas para que pueda ir. Pero el propietario no tenía por qué estar asumiendo 3 o 4 años o 2 años de impago, porque resulta que hay problemas y los juzgados no van tarde. Entonces, si en España la vivienda saliera de alquiler a mitad de precio, la gente la alquilaría. Pero sabiendo que si en 3 meses no paga, pues se va a ir de...
O sea, porque 3 meses, en 2, en 1... Bien, vale.
2 o 3 meses, no 1 año, 2 o 3. Sí. Y luego si te deja el piso bien o te lo deja mal. Si lo te deja mal, pues que el Estado se encargue de hacer un seguro para que lo ponga en condiciones. La gente alquilaría, pero es la inseguridad de que si no me pagan, ¿qué hago? ¿Tengo que ir al juzgado? ¿Cuánto tiempo puedo perder? ¿Cómo me van a dejar la vivienda? ¿Qué puede ocurrir? Claro, ese problema es primero. Pero claro, ese problema tocas pues problemas sociales de niños pequeños, no tienen dónde ir. Bueno, pues ante eso, quieren ustedes viviendas sociales para dar cobertura a eso. Pero si eso se solucionara, con la cantidad de viviendas vacías que hay en España, el alquiler estaría solucionado. Y entonces sí que el precio bajaría, porque habría mucha oferta de viviendas. Segundo lugar, cuando usted pone coto y precio de alquiler a todas estas cosas, se puede hacer un pequeño fraude. O me adelantas en B tanto dinero...
Es lo que está pasando en Italia.
Vale, claro, es decir, si yo te alquilo 300 euros, pero yo quiero 500, esos 200 me los pagas antes de empezar. Y si no, te lo alquilo. Claro, todo esto en España o en todos los países... donde está. Y tercero, si tú a un propietario le limitas el precio con la inseguridad que tiene de que luego si no te paga, tardas 2 o 3 años sin cobrar, te pueden detener el piso, y lo que te puede ocurrir, tú tienes miedo, porque no te renta. Entonces, es muy complicado. La idea es muy buena. Luego hay una fórmula que sí que haría yo, que es la de Portugal. Incentiva el que alquile
hay beneficios fiscales.
A unos precios tasados, la retención del Estado sea menor.
Y tú los 5 primeros años no pagas impuestos de ese rendimiento.
Que el Estado colabore en la...
Por eso le digo
Claro, lo que no puede ser es que tú, de los precios de alquiler, el propietario tenga que pagar el impuesto correspondiente, pues al 20, al 30, o según lo que tengas, si son sociedades o si eres persona física. Claro, y al final dices que a mí me queda la mitad o la tercera parte o la cuarta parte. No me queda el 100%. Que cuando hablamos de 100% quiten los impuestos. Entonces, si tú esos impuestos, diciendo un alquiler bajo, tú en vez de pagar el 30 o el 20 o el 45, pagas el 5, pues a lo mejor la gente diría, yo prefiero estar ahí, saber que lo que... Y el propietario se beneficia. El Estado, en España, llevamos ya desde la época del año 95, que no se ha hecho vivienda de protección oficial. Se perdió en el 2002-2003, primero con el PSOE, luego con el PP, y ahora está en el PSOE y el PP. Y díganme, las viviendas sociales que se han construido en la Comunidad Valenciana, en 4 años de izquierdas, ni una. ¿Por qué? Porque las viviendas de protección oficial no pagan impuesto y los autonomías y ayuntamientos lo quieren recaudar. No da igual que sea de derecha o de izquierda. Para mantener más funcionarios, para mantener más sueldos, porque eso sale del impuesto. Y una vivienda hoy está gravada en una compraventa en un 30%, 25-30%. Si hay incremento de patrimonio, un 10% directo, más el 2% de la hipoteca de tal, o el 1%, más el incremento de patrimonio si tiene el propietario, más la plusvalía, todo eso grava un montón. Claro, todo eso va al... Y si encima te están pidiendo que se construya de forma perfecta, encarece todo. Es que es muy sencillo, ya lo he dicho antes. O bien, sacan solares públicos para que el promotor pueda hacer eso, o bien el alquiler, como usted había dicho, que se incentive con un desahucio rápido, si se puede, y si no se puede, porque hay circunstancias, que le dé cobertura a alguien, pero no asumirlo el propietario, y a su vez, lo que usted ha dicho, los impuestos.
Se empieza a hablar de posibilidad real de que se repitan las elecciones.
No se van a repetir.
Ahora me lo cuenta, ¿de acuerdo? Silvia, volvemos enseguida. ¿Te siguen pidiendo la foto?
Sí.
Pues ya está, que te piden la foto y les envías mi foto a los que quieran. Esa o el brazo murciélago.
Creo que ahora mismo todos los que han pedido foto tienen foto. Sigo.
¿Quién está ganando? ¿La foto de mi pelambrera o la de brazo murciélago?
Bueno, es que...
Ya llevamos acumulado el brazo murciélago.
Claro. O sea que no sé, debéis estar 50-50.
Vale, pues todo el que quiera foto que nos la pida. Volvemos inmediatamente aquí en la 99.9 en Valencia Radio. Primer día de julio, primer día de vacaciones, pero esperamos bastantes personas que se merecen un descansito ahí a la bola del mar o debajo de un pino o en algún lado. Volvemos enseguida.
99.9 Valencia Radio. Calviños, calvos, calvetes, cocolisos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos... Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Llega Movistar Car, el nuevo dispositivo para que tu coche esté siempre conectado. Incluye Wi-Fi 4G dentro del coche, llamada automática de emergencia para tu seguridad en caso de impacto por accidente y mucho más por solo 3 euros al mes. Ahora al alta, gratis. Seas uno de Movistar. Conecta con tu coche en movistar.es/movistarcar.
Decimonovena Valencia Tattoo Convention.
12, 13 y 14 de julio de 2019. Feria Valencia. Los mejores tatuadores del mundo. Piercing, distribuidores, show, música en directo, concursos, charlas, coloquios y sorpresas. Todo en un gran ambiente que no te puedes perder. 19ª Valencia Tattoo Convention. 12, 13 y 14 de julio de 2019. Feria Valencia.
La tinta no cesará de correr en Valencia.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía.
¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
99.9 Valencia Radio.
Pellicer, usted dice que no habrá nuevas elecciones, que llegarán acuerdos.
No habrá nuevas elecciones.
A ver, explique.
Porque aunque digan que va a ganar más votos el PSOE, es decir, si hacen nuevas elecciones la abstención va a ser tremenda. Porque la gente está harta ya.
Pues es verdad.
Porque, hombre, vamos a ver, que les paguemos a esta gente para que se pongan de acuerdo y no tengan capacidad de ponerse de acuerdo. Porque el señor Sánchez, a mí, como presidente lo respeto, pero como político me parece uno más del montón. No pasará a la historia como Felipe González, ya se lo digo. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es mandar, pero seguro. No, el mandar a veces tiene riesgo. Preséntate, manda con minoría.
¿Lo va a hacer? Pero, bueno, pero, Julio,
pero,
va.
Pero ya lo tienes que haber hecho hace un mes. Tú no puedes estar esperando al gobierno para septiembre o octubre. Y amenazándonos. Y no me tienes que amenazar. Tú no puedes el socialismo decir, y si no, me cabreo y vamos a otras elecciones. Porque decir me dice que voy a ganar.
Bueno, es una manera de jugar con Podemos para decir, es que os voy a seguir comiendo por los pies.
Es que el PSOE, Sánchez sabe que si pacta con Podemos va a ser su pérdida dentro de 4 años. Porque la política de Podemos no tenía que ver con el Partido Socialista. Partido Socialista, yo aconsejo a la gente que lea la historia del Partido Socialista, desde que se funda Pablo Iglesias. Usted sabe que el Partido Socialista en el año 23... Indalecio Prieto, Largo Caballero, Factotums, los líderes.
Secretarios de Estado de Primo de Rivera.
Secretarios de Estado de Primo de Rivera, el dictador.
La dictadura fue el único partido que el colaboró dictador. Con la dictadura
eso,
de Primo de Rivera.
Eso no lo dice ningún medio, díganlo. Pero es que la UGT apoya a Primo de Rivera. ¿Por qué? Porque Primo de Rivera, en teoría, se va a cargar la CNT. Porque la CNT era la fuerza sindical de verdad. Y como la UGT no tenía poder ni fuerza, la apoya totalmente. La UGT apoya al señor Primo de Rivera, dictador. ¿Qué me hablan ustedes de mi memoria histórica? Ese PSOE yo no quiero que vuelva. Felipe González rompió con ese PSOE. Ese PSOE que pactaba con todos. Bueno, ¿qué le voy a contar de Negrini en la época de la Guerra Civil? ¿Qué le voy a contar de Julián Besteiro, que era un prohombre, intelectual, filósofo?
Fue muy bueno Julián Besteiro.
Que en el año 38 dijo, la guerra se ha acabado, vámonos a casa. Vámonos a casa, que la guerra se ha acabado, no hagamos más muertos, que Franco va a ganar. Pues Negrín, que no, patapum. Todos se van y viven, todos los mandamases se van, porque todos, Azaña, Negrín, todos vivieron bien,
bueno,
en el exilio.
Negrín es de todo el dinero que robó.
Perdone, ¿y sabe?
El dinero de las personas que esquirmó las cajas de seguridad.
¿Sabe el único que fue condenado a muerte porque se queda en España y asume como un héroe? Oiga, yo soy socialista.
Besteiro.
Julián Besteiro. ¿Hay alguna plaza?
Una canallada que lo fusilaron.
¿Hay algún monumento para Julián Besteiro? Creo que murió en la cárcel.
Sí, sí, por enfermedad y tal, pero que
vamos a ver, si no hubiera muerto en la cárcel, igual lo hubiera fusilado, estaba condenado a muerte, sí. Pero no lo sé, pero murió en la cárcel, vamos a ser claros, murió en la cárcel, ya está.
Sí, pero que no merecía ese destino.
Sin embargo, entonces, este PSOE yo no quiero que vuelva, el PSOE de que me, por mandar con quien sea, no, por mandar con quien sea, no, usted, señor Sánchez, ha ganado, preséntese, pero que usted tiene miedo, porque los socios que tiene son socios que el votante del PSOE es un voto de izquierdas, más moderado o menos moderado. Pero no es un voto ni comunista, ni fascista, ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Es un voto, claro. Y si usted con Ciudadanos hubiera jugado bien las cartas, cuando usted llega al poder con pactos con Bildu, partido que ha sido terrorista en una época, es HB Bildu. Herri Batasuna Bildu. Y Herri Batasuna era el partido de los etarras. Eso no hace falta. Con el manual de Quintana lo ven. Y lo pacta a su vez también con los independientes de la Republicana, de Puigdemont, para cargarse a Rajoy. Me parece muy bien. Luego usted llega al poder pactando con estos dos partidos. Y ahora tiene miedo de pactar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que se lo cargaron a usted. Usted hace nuevas elecciones porque la Esquerra Republicana y los partidos catalanes le dicen que no le apoyan. Pues si no ponen el presupuesto que ellos quieren. Con lo cual está cogido por todos los sitios. Luego, si está cogido por todos los sitios, o gobiernas en solitario, que te van a dejar gobernar, y pactas leyes puntuales, que no pasaría nada. Porque hacer leyes consensuadas es lo mejor que hay. Y además, podrías unas con Podemos y otras con Ciudadanos. O con el PP. Porque usted tiene que organizar. Coñi, en Francia hay una coalición de izquierdas, en Alemania está gobernando la Merkel con el Partido Socialista, es decir, los pactos existen. Es decir, usted tiene que tener esa capacidad de sin meterse con Bildu ni con los independentistas, porque claro, si pacta con ellos es un cadáver político, porque el pueblo español no quiere ni independentismo ni el terrorismo, eso está clarísimo. Yo creo que Sánchez está dejando que el arroz vaya empastándose cada vez más, está cada vez el arroz está menos seco, y la fuerza que tenía de haber dicho voy a gobernar en solitario, sin pactar con nadie, porque además Podemos tampoco está haciendo lo que debía hacer. Si tú sabes que has sacado unos votos, has perdido diputados, estás en minoría, apóyalo, que con él lo tiene bastante. Y deja esa de mandar. Tú, mandar en la sombra es el mismo defecto que Abascal está haciendo.
Sí, pero ¿sabe qué pasa? ¿Qué mire, les han ofrecido secretarías de Estado. Para que la gente lo sepa, en los ministerios, el que de verdad corta el bacalao es el secretario de Estado. Sí, claro. El ministro es el que da la cara, es la fachada, es el que corta la hacienda cuando la inauguración. A Podemos el PSOE le ha ofrecido secretarías de Estado. Podemos no quiere. ¿Por qué? Porque a Podemos le da igual cortar el bacalao. Lo que quiere es visibilidad.
Claro.
Y eso es muy lamentable. Lo que quiere es tener ministros, que son los que dan la rueda de prensa, los que se echan las flores, los que se ponen las medallas. Si de verdad tuviesen sentido de responsabilidad, dirían, vale, yo me quedo esta y esta secretaría de Estado. Y así puedo cambiar las cosas desde dentro. Pero como el secretario de Estado es un señor que es el que es de verdad, es el que trabaja, pero no sale nunca por la tele, Podemos no lo quiere. Ellos quieren ministro, que es lo que luce, lo que sale en el telediario.
Salir en la foto. Pero hay un problema también. Es que la política de Podemos económica es la antípoda del Partido Socialista. El Partido Socialista, el 50-60% de los votos son de clase media. Y la clase media está hasta las cejas o hasta la frente de impuestos. Si tú le subes impuestos, el PSOE va a perder elecciones. Claro, está cogido por todos los... Gobierno en solitario, que a ver qué pasa, a ver si puede, si somos los políticos españoles, somos racionales, porque le voy a decir una cosa, España no está para ir con juegos, ¿eh?
¿Qué le pareció la entrevista a Otegi en el Canal 24 Horas,
en entrevista española? Yo me negué a verla, pero no por nada, sino porque creo que una persona...
Es que como sé que en el Canal 24 Horas...
No, una persona que solo tiene un entrevistador, si hubiera visto 4 o 5 entrevistadores de 4 o 5 medios... que hubiera sido el libro de la entrevista, cada uno que pregunte lo que... Pero claro, si a mí no le preguntan qué opina usted del atentado de Hipercor, yo para qué quiero la entrevista. Aparte de lo que usted me diga, pero diga, mójese, ¿cómo justifica usted el atentado de Hipercor? ¿Y qué ha solucionado después de matar 800, 900 o 1000? ¿Qué ha pasado en España? ¿Hemos solucionado algo? ¿Están en el poder? Podrían haber estado en el poder desde el primer día. Y a lo mejor hubiera sido el Lendakaris. Es decir, que... Dígame cómo justifica usted que estaba dentro. Claro, entonces no me interesaba una entrevista hecha al modelo de un entrevistador. ¿Y ese entrevistador quién lo puso? Lo que me molesta es que una televisión pública se precie eso un día antes, que al día siguiente era lo de la víctima del terrorismo en el Parlamento, y para ver si me apoyas para que me gane. Claro, eso Sánchez lo está haciendo, para mí se está equivocando. Manda con minoría, a ver qué pasa, que la gente, que tú quieres hacerlo bien, pactar con todos, y a ver, y recibir información de la derecha y de la izquierda, porque tú ya, me ha pedido la ayuda de Ciudadanos, ha pedido la ayuda al PP, pues empieza a mandar. Y si haces políticas normales para unos y para otros, si tú los impuestos no los cargas sobre un, porque es una clase la que lo paga, la clase media la que paga los impuestos, por desgracia o por suerte.
Por desgracia, Pellicer.
Vale, y porque la clase baja no puede y la clase alta tiene mil maniobras para eludir impuestos. La clase media no tiene ninguna. ¿Qué es un fondo de inversión? Nadie sabemos lo que es. ¿Quién está detrás del mundo? No sabemos dónde es. ¿Dónde están ubicados? No lo sabemos.
En paraísos fiscales normalmente.
Entonces, claro, entonces nosotros no... Eso, la clase media no llega a eso. Y la clase baja, si no tiene nada, ¿cómo va a pagar? Lo que puede hacer es que le ayuden a sobrevivir. Y la clase media, llega un momento que si tú... El esfuerzo que haces por ganar un sueldo, por trabajar más, resulta que el beneficio que te queda no queda en nada. Entonces yo creo que Sánchez se equivoca. No pata. Y lo de la entrevista, a mí lo que me pareció mal es que no hubieran cuatro o cinco periodistas de cuatro o cinco medios diferentes y que le preguntaran. Yo no lo vi, pero seguro que esa pregunta no la hicieron.
Y Pellicer, por desintoxicar y desengrasar el ambiente con el 1 de julio, le digo que hemos abierto el programa comentando que yo soy de la generación de ir a nadar a las basas. Animal a basa a nadar.
Y a las acequias.
Y a las acequias, usted se imagino que también.
Yo aprendí a nadar a las acequias. Hay acequias madres, que donde vivían, tenías acequia, te tirabas un charco y el que moría, moría, el que no se salía.
¿Ves la frase? El que moría, moría. Que España era así, ¿eh?
El que no se salía.
O sea, siempre se calculaba que de cada 10 chavales, uno o dos morían, o despeñados, o ahogados, o algo.
No moríamos nadie porque habíamos 15 o 20 amiguetes. Pero en teoría allí no había nada, ni crema. Yo tenía las ampollas en la espalda del sol, era otro mundo. Claro, yo no digo que eso era mejor que esto.
No.
Pero era diferente. Pero usted me dice, ¿con qué será? ¿Con aquello o con este? Con este, con la sanidad mejor que tenemos, pero con la libertad que teníamos. Éramos libres.
Éramos libres.
Ser niño o niña en un pueblo era la libertad. Hacías lo que te daba la gana. Yo no tenía que ir, nosotros no teníamos que ir de vacaciones a ningún sitio. Estar en tu pueblo haciendo lo que te daba la gana y era bastante libre. Siempre estábamos jugando. Claro, todo eso se ha perdido. Es verdad que en sanidad se ha ganado mucho, y en educación se ha ganado mucho, y en muchas cosas, y en igualdad. Eso es innegable. Pero eso de las charcas, ibas a la silla y te tirabes. El que se ofegaba, y después venía un guarda, ahí no se puede, ay, todos corriendo.
Sí.
No había piscinas. Las piscinas, ahora lo que pasa, ahora hay saturación de piscinas. Otra cosa, las piscinas. Hay pueblos que tienen 300 habitantes y a 5 minutos otro contiene otra piscina. Eso no se puede pagar todo eso. Vamos a hacer una piscina para un colectivo, ¿no? Y al final, pero bueno, que hagan lo que... Y luego, estamos hablando de muertes. ¿Cuánta gente muere en el mar y en las piscinas?
Mollón.
Pero mucho más de lo que la gente piensa.
Sí, sí.
Se puede igualar con accidentes de tráfico. Pero eso no son noticias porque el turismo no vendría. Pues bueno, pues hay que decirlo para que se pongan medidas. Que el pueblo se informe de que echarse al mar o echarse a una piscina en determinadas condiciones no se puede hacer el gamberro, tirarse. ¿Y cuántos se quedan parapléjicos con golpe que se tiran de forma...? Todo eso hay que decirlo. Hay que informar de cosas para que la ciudadanía, en vez de hacer tantas informaciones del caloret y la calorota, y no digan que el mar tiene peligro.
¿Quería hablar usted de un par de cosas,
hablar,
me dice?
No, quería hablar de una asociación que es un principio de ONG que se llama Cirugía para Todos, que usted conoce cómo funciona, y que el viernes pasado en la playa de La Patacona, entre La Patacona y Alboraya, hicieron un grupo de amigos, lo que hacen es organizar, se apunta el que quiere, hacen un kilómetro nadando en el mar a las 9 de la noche, se apunta el que quiere, fueron 75-80 personas, dan la vuelta, duran un kilómetro de 40-50 minutos, y es una especie organizada por Cirugía para Todos, que en inglés no lo voy a pronunciar porque no sé pronunciarlo, pero se llama Cirugía para Todos, que lo que hacen es que traen médicos, ATS de países africanos, los traen aquí a Valencia, los ponen en hospitales y los educan durante 3-6 meses y los preparan para que luego vuelvan a su país de origen. Y a su vez ellos van también en vacaciones, no piden un duro a nadie, no piden un euro a nadie. Y lo que sí que hacen es, cuando entran una máquina para operar o para detectar, van a entidades importantes, bancos, empresas, y dicen, mira, esto vale tanto, tú quieres pagarlo, lo pagan y lo dan al país de origen. Y esta Cirugía para Todos tiene un encanto porque ves que no te piden nada. Y
hay gente buena en el mundo, Pellicer, afortunadamente.
Y hacen actos como este, el de La Patacona, que se reúnen allí para que 100 naden, para que luego fueran a cenar los amigos. Y usted dices, Yo mire que yo no soy pro todo esto, pero como ahí ves que es verdad, y además se ubica en Valencia, se está expandiendo y puede participar quien quiera. Hay médicos, hay ATS, hay sanitarios, hay periodistas, hay trabajadores, hay de todo. Son poca gente, pero todo lo hacen sin pedir nada. Luego también se puede hacer cosas sin pedir, con imaginación. Pues imagina lo que hacen, vienen aquí a los hospitales, los forman aquí durante 3 o 6 meses para que vuelvan a su país de origen. Y luego ellos van a operar o tal, 15 días, se lo pagan ellos, el que quiere ir, o ellas, y el que no quiere no va. Y no, esto de tanto protocolo y tal, toda la gente que las gente contratados por ONGs, claro, aquí no hay contratos, aquí es la verdad. Y entonces esta cirugía para todos a mí me ha enganchado. Y cada medio año hacen cosas, al final de a Navidad harán también una cosa que ya anunciaremos, y de verdad te ves que hay gente que trabaja en un sitio que les cuesta más que dinero. El hacerlo, se reúnen sin ánimo de lucro, porque no piden nada y hacen actos como este, reúnense ahí en la patacona, un grupo de amigos, nadan, cenan, van niños, lo que quieren, y luego a casa. Y eso es lo que realmente debemos de potenciar, que los problemas de África o de los países pobres no se solucionan yendo allí dando dinero. Hay que ayudarles, hay que intentar formarlos, porque tú, el médico de aquí no puede ir allí a curar, porque va a ir un año, medio año, porque es duro. Pero si tú los de allí los preparas, creas universidades de medicina y a su vez los preparas allí, en vez de dar para la pobreza, crea buenos técnicos para que crean a su vez buenos. Es decir, eso es lo que realmente debemos de potenciar y es lo que realmente no se potencia. Y es lo que realmente yo creo que deberíamos de entrar por ese tema. Es decir, que la subvención tiene que ser para hacer pues narices como hizo, pero ¿qué hizo España con Sudamérica? A pesar de toda la melena negra que nos han dado con la Hispanoamérica. Crear universidades, crear iglesias, crear calles, crear plazas, crear colegios, que luego hubo algo mal, siempre hay algo mal, pero crearon algo y un idioma que dejaron. Pues esto, en otra manera, sí que es lo que se debía hacer, intentar, porque si se da cuenta, los países más miserables es donde han estado los ingleses, los franceses,
sí.
Los
belgas, sí.
Cuidadito, ¿eh?
Es
mira,
la diferencia
mira,
que decía,
lo que han dejado,
es que pegamos otro de aquí la diferencia, que la definición, la diferencia la remarcó muy bien Gustavo Bueno, el filósofo que ya falleció, que era imperios generadores, imperios depredadores.
Claro.
Imperios generadores,
claro.
Roma, España. Imperios depredadores, Inglaterra, Francia, Bélgica y tal, que
totalmente
han ido a depredar.
O Alejandro Magno.
Alejandro también es generador.
Que dejaba la cultura.
Sí.
Hombre, pero es que hay otra cosa peor aún. Es que si nos damos cuenta, usted piensa en porque este fin de semana he leído un poco, he pensado. Bueno, cuando ya te haces mayor, piensas y haces tus propias ideas. Usted piensa en la conquista de Estados Unidos y Canadá, que hacen franceses e ingleses. Destruyen los
todo.
Pueblos autóctonos. No dejan ni uno.
Si desinfectaban de
porque los
a
americanos, eso del oeste eran 4 ya. Ya habían sido exterminados por los canadienses y por los ingleses. Ya no dejaron ni uno cuando empezaron en 1700. Y si usted ve en Hispanoamérica, cuando llega la Bolívar y todos los independentistas,
es cuando se empiezan a hundir.
Cuidado, que eran hijos,
sí,
y descendientes,
claro,
de españoles que se independizan para no pagar impuestos a España, porque eran,
sí.
Eran gente con cultura y preparada y vivían y colaboraban con los españoles, estaban dentro. Ellos lo que hacen es utilizar el idioma. Y, en Hispanoamérica, creo que habían 10 millones de habitantes, sin contar en México, la parte del sur. Y solo hablaban 500.000 personas el castellano. Y ellos hacen que se hable el castellano para tener autoridad, para hacer un país fuerte. Y ellos son los que se quedan con el poder y reivindican esa españolidad con ese idioma. Pero es que eso, y la religión, que también la imponen, para estar más fuertes. Pero después de 200 años de independencia de Hispanoamérica, ¿qué me cuentan a mí si han avanzado o no avanzado? ¿Qué culpa tenemos nosotros?
Si ellos, los que toman el poder,
años,
lo que son los que más nativos masacran.
¿Perdone?
Porque ellos eran muy racistas con los nativos. Como ellos son criollos y descienden de europeos y de españoles,
tengo una guerra
y se dedicaron a exterminarlos.
De los charrúas que fueron,
sí, señor,
exterminados totalmente por los argentinos. ¿Cómo se llaman?
Sí.
No me acuerdo ahora cómo se llamaban. Los exterminaron, los charrúas, que eran guapos. Los uruguayos eran altos y guapos, los exterminaron. Y los llevaban con una exposición a la Exposición Universal de París en 1890, como era algo raro. Y fueron el pueblo de al lado, el de los de Buenos Aires, no me acuerdo cómo se llama ahora. Vale. Todo esto, ¿qué significa? Que que, y si se da cuenta, en Estados Unidos tienen 200 años de independencia. Y Canadá, mire cómo han avanzado. ¿Por qué los de abajo no?
Y en aquel momento los países de Hispanoamérica que toman la independencia tenían mucha más renta per cápita que Estados Unidos y que Canadá.
Eran mucho
más ricos.
Argentina en los años 10 y 20 sí. era el país más rico, sí. Más rico que España 100 veces.
Sí.
Pero es que Venezuela en los años 50, 60, yo cuando tenía, en los años 70 tenía 10 años, Caracas era la Nueva York de Sudamérica, con rascacielos y tal. ¡Son ellos! ¿Qué me están contando a mí? Y al final, eso es lo que hay que analizar. El por qué han llegado por unos políticos corruptos.
Pellicer, el mosquito tigre es la siguiente histeria que nos va a asolar. Mire, gracias, mire, mire, el mosquito mire, tigre. Mire,
ahora,
el mosquito tigre, ahora, mosquito pantera.
Ahora, a lo mejor viene una inundación. Después de los calor edge, vienen las inundaciones. Serán las inundaciones. El mosquito tigre no hay. Este año no hay.
Sí, sí, se están dando ya la brasa a tope con el mosquito tigre, hombre, sí.
Pues en mi zona no hay.
No, pues están en medios de comunicación. Silvia, póngase los casos, Pellicer.
¿Sabes lo que pasa con el mosquito tigre? Que es verdad, yo primero ya me había dado cuenta y luego me leí un artículo. En las localidades donde ya lleva 2-3 años introducido el mosquito tigre, no se sabe por qué razón, pero la picadura no es
pierde
tan fuerte.
Es verdad, porque en mi zona...
Mira,
la zona de
llega
verdad,
la sociedad de bienestar y se amorda.
Usted que lleva en una zona que está cerca por de Montserrat
sí,
y tal.
Sí.
Hemos llegado a 3 o 4 años de locura.
¿A que sí?
Y este año...
De no salir de casa.
Este año ni aparecen. Y si te pican...
Sí,
ni
que están, pero no te enteras de la
picadura.
Se han
relajado.
Apenas. Sí.
Se han relajado.
O nuestro cuerpo ha reaccionado y ha ido perdiendo...
Y han venido a la ciudad. Pues mira, mira, fastídense de la ciudad y por la noche los aguantan los tigres.
Yo enchufo el aparatito ese.
Bien. Los poquitos tigres es como todo, es una moda. Lo que está claro es que las epidemias nunca vamos a acabar con ellas. Y luego, las vacas locas, hubo una época que todo el mundo estaba... Bueno, y aquella época de las vacunas que compraron 3 millones de vacunas o 30 millones de vacunas. En fin, aquí hay que asustar al pueblo y al pueblo hay que tenerlo dormido. ¿Y qué mejor dormido? El calor. Usted da la paliza con el agua, con no sé qué. Por cierto, y la suerte que hemos tenido que no ha fallecido nadie por un golpe de calor. Porque el otro día un tenista le pegó un golpe de calor, todo el mundo... Pero ¿qué le pasa? Pues el tenista y todos los que hemos jugado al deporte hemos tenido golpes de calor. Y en verano hemos tenido, pues yo qué sé, enfriamientos y pulmonías. Vamos a ver, Palomar, la tontura que estamos creando y que la gente se lo crea... Yo cuando veo o cuando me comentan que 10 minutos o un cuarto de un telediario es el tiempo... Madre mía, madre. Cuando en un móvil puedes ver el tiempo en cada segundo que te está haciendo. Te pones el móvil... Yo no tengo nada, pero alguna vez, por alguna de aquellas, tengo que poner internet, pues porque quiero saber el horario de un metro, que no lo sé. Pongo internet, me pierdo un botoncito, y digo, el horario de metro de hoy. Y te aparece, temperatura en Valencia, temperatura en Alacuas, temperatura en Patrais. Bueno, pues aquí está todo ya. Y si apretas otro botón, te dicen...
¿Pero usted lleva todo eso en el móvil, Pellicer?
No, lo llevo, pues, pero no lo utilizo.
Pues lleva más que yo.
Perdone, yo pongo una cosa que se llama internet.
Sí, sí.
Mi hijo, pon el internet ahí. Y te digo, metro. Meto Valencia, horario, y miro los horarios, cambian, sábados uno, domingos otro, y utilizo el metro todos los días.
¿Ha visto Pellicer, Mon?
Pero
¿cómo ya está conectado?
Palomar, solo
bueno,
llego
que
ahí.
Me parece muy bien, que es muy práctico,
solo
hombre.
Llego ahí. Es que el metro, si tú no coges el horario que toca, te tiras media hora esperando la parada. Y luego llega un momento que ahora, los fines de semana ya están hasta las 2. Enhorabuena a la Generalitat por lo que ha hecho. Enhorabuena, muy bien. Porque sí que soluciona el problema de los carriles y tal. Oiga, ¿por qué no puedes tener un metro hasta las 2 o las 3 de la mañana? Para que la gente pueda venir y si toma una copa, hagámoslo fácil. Está bien pensado, ¿eh? Cuando una cosa está muy bien hecha, está muy bien. También le digo que las escaleras eléctricas, por favor, arreglenlas, que siempre están estropeadas. Desde que están estos señores no funciona ninguna. Yo no sé si se han cargado el presupuesto, pero bueno.
Pero puede ir usted en el ascensor, hay ascensor.
Perdona, pero yo no tengo por qué en el ascensor. Usted, yo que no sé, aún no llega a ser inválido, no me fastidie.
Ya, pero que me refiero que si no está usted, que a veces va con bastón.
Yo he ido a veces con bastón y no he entrado, ¿sabe por qué? Porque siempre hay una mujer embarazada o una mujer con un carro y no cabemos. Y ya está, pero lo que no puede es que estén siempre estropeadas, narices, y ¿para qué, güey?
Que
pero
yo
bueno.
Lo he utilizado alguna vez que cuando me han operado y estaba con los puntos, etcétera, etcétera, pues si no van las escaleras, voy por el
igual
ascensor.
Que doy una buena, doy una mala.
Pellicer, le queremos.
Bueno, tengo que hablar de una novela.
Venga.
Porque si no hablo de novela, ¿a qué vengo yo aquí? Yo vengo a hablar de libros. Hay una escritora, es una tontería, pero bueno. Hay una escritora que se llama Fátima Casasaca, que es una escritora que escribió otra novela, y yo por casualidad vi por allí y me dijo el de la librería, oye, llévatela. ¿qué opina? Porque tengo amiguetes que me dicen tal, y digo, pues si me gusta la compro. Y me la llevé, y fue una cosa curiosa, porque esta Fátima Casasaca habla de una novela que se llama Afectos Secundarios, Afectos, no Efectos, y es la historia de cuatro mujeres que se encuentran en una clínica abortiva. Y son cuatro mujeres de cuatro estratos sociales. Y la casualidad da que cuando una de las cuatro tiene un problema, las tres demás, las otras tres, hablando allí en la consulta, salen fuera y tengo nunca. Y en un momento dado, Lola, que era una prostituta, en un hotel se le queda muerto un cliente, y Begoña, que es la mujer que limpia ese hotel, la ve. Y a partir de ahí, las cuatro, otra es una niña pija que toca el mundo de las drogas, y otra es una profesora, Lola, que toca el mundo de las drogas, que toca el profesor de la universidad, casada con un hombre mayor. Es decir, son cuatro tipos que en la sociedad hay. Toca el feminismo, toca el matrimonio, toca la riqueza, la pobreza. Pero lo bonito es que de esa unión de las cuatro, no es una novela feminista, no es una novela feminista, y no es una novela que el feminismo, eso sí, las protagonistas son mujeres, aparecen dos policías, aparecen algún marido, algún tal, pero lo que esa relación de esas mujeres que al final tocan ¿y a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Abortamos? ¿Por qué abortamos? ¿Por qué no abortamos? Es decir, esta prostituta que le muere, ¿hacemos de policía? ¿No hacemos de policía? Es decir, esas inquietudes que reflejan un momento del estatus social de mujeres, en este caso mujeres, que tienen ideas normales en el sentido de que no son activistas de nada, pero por circunstancias se ven involucradas en el sistema que estamos viviendo. Y refleja muy bien estos estados anímicos de cada una, que refleja muy bien el momento de la situación.
Afectos secundarios.
Fátima Casasaca.
Silvia.
Vale, déjame leer estos dos de Mosquito Tigre, que es que son buenísimos. Uno que dice, el mosquito tigre yo le he dado una adopción, ya que al no quedarme más sangre no lo puedo cuidar como se merece. Es muy cariñoso y muy leal, es jodido, no falla ni una noche. Y este otro que dice, al mosquito tigre le pasa como a los futbolistas, cuando llegan a Valencia se relajan.
Una cosa, el mosquito tigre.
Entre la paella, el buen clima y la tolerancia.
Silvia, es muy traicionero, es de novela, ¿eh? Porque no lo oyes, es silencioso.
Ya.
Y te pica.
No lo notas.
Y no lo notas.
Qué cabrón.
Y va por bajo las piernas.
Hay otro oyente que me ha mandado foto, que la verdad es que impresiona, porque la foto tiene mucha calidad. Y claro, está ampliado el mosquito, realmente parece un bicharraco. Me dice que la liana está petado. Dice, ayer en mi casa este animalico, y le pudo hacer la foto. De verdad, si amplías la foto, es que da cosa.
Voy a dar un remedio, Silvia. Todos los que tengan parcelas y puedan tener una plantita, que tengan aloe vera. La aloe vera, tú la cortas, sacas lo que tiene dentro, sí, y te lo pones en mosquito y te lo suaviza totalmente.
No, lo mejor es ponerse un repelente.
Bueno, bien, eso es la segunda parte, esa es la primera. Pero que no se ponga repelente, porque yo soy repelente al repelente. A mí aventurar que me va a pasar algo ya me da mal rollo. ¿O no, Palomar?
Sí, estoy de acuerdo con usted.
La aloe vera lo cortan, le sacan líquidos al Palomar.
Pellicer, le queremos, es un espíritu más, ¿de acuerdo?
No hay ningún puente ni cosas de esas.
De momento ya no.
No hay otro San Juan,
que acabe la temporada.
No hay nada, vale, perfecto.
Vale, que Dios le bendiga a Pellicer, Palomar, que Dios le bendiga, volvemos enseguida.
Está más guapo, más joven.
Llamaremos ahora a Manu Badenes cuando volvamos. ¿Qué tenemos de tema?
Ah, de tema musical. A los Foo Fighters, a Irlandia, cañerete.
Volvemos luego con Manu Badenes y tenemos también a Pablo Navarro.
I started giving you up. I started giving you a love. You are not. some other day. Memories keep haunting me. Help me chase them all away. Hush now, settle down. Button up, don't make a sound. Close your eyes, turn around. Help me burn this to the ground. Come now, take the blame. That's okay, I'll play the game. I don't care.
Noventa y nueve punto nueve Valencia Radio.
Ya estamos de rebajas en Práctica Hogar. Aprovecha nuestros descuentos que llegan hasta el 60%. En Práctica podrás encontrar todo para el hogar en muebles, decoración, iluminación y colchonería a precios súper rebajados. No te lo pierdas y visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en prácticahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Playa o montaña, pueblo o ciudad. ¿Qué más da? Lo que necesitas es el coche. Del 4 al 6 de julio, Proa Ocasión liquida stock. Más de 100 coches a precios imbatibles. Llévatelo ahora y no pagas hasta octubre. Con todas las ventajas y la garantía del líder. Proa Ocasión, pista de silla salida 10, Masanasa. Abrimos los sábados.
El día es del sol y la playa. La noche es del umbral de terraza. Un paraíso bajo las estrellas con la mejor música y gente. Este verano, Umbracle Terraza y mucho más. Todos los jueves, viernes y sábados. Más información de entradas y listas en www.umbracleterraza.com o en la aplicación del Grupo Salamandra.
Cirque du Soleil quiere celebrar el verano contigo. Ahora tus entradas de CUSA con un 20% de descuento. Disfruta del verano, disfruta del humor más atrevido. Disfruta de CUSA en Valencia solo hasta el 14 de julio. Date prisa, la promoción está activa por tiempo limitado. Más información en cirquedusoleil.com.
¿Estáis listos?
¡Sí!
En Globomoda preparados, ¡listos ya!
¡Rebajas hasta el 60%!
Globomoda, calzado, ropa, accesorios y deporte para toda la familia.
Globomoda, la mejor variedad y calidad al mejor precio. ¡Rebajas hasta el 60%!
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
JASA, servicio profesional de alimentación para la restauración. JASA, llevamos la felicidad a tu mesa. JASA, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
Descubre la promoción de Habitat Inmobiliaria en el corazón de Cuatro Carreres. Viviendas de 2 a 4 dormitorios con garaje y trastero desde 278.000 euros. Habitat Residencial Atrium es una urbanización que cuenta con espectaculares terrazas y además piscina y sala gourmet en sus zonas comunes. Habitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900 100 420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900 100 420.